Tenemos con nosotros a través de la línea telefónica a Nico Moreno. Uno, Nico.
Egunon, ahí.
Y también a José Luis Uriz. Caixo, José Luis.
Caixo, egunon, buenos días.
Bueno, si os parece, primera noticia sobre la que os quería pedir comentario, dimisión en Iruña del concejal Ignacio Polo, de UPN. Por cierto, ya sabemos quién será su sucesor, va a ser Gabriel Viedma, es lo que informa Diario de Navarra. En todo caso, más que sobre su sucesor, hoy os quería preguntar sobre Polo, sobre lo que ha sucedido. Conocía bajo los efectos del alcohol, de hecho, bueno, triplicaba la tasa aceptada por ley. Un nuevo escándalo en el seno de UPN, aunque no sé si en este caso, bueno, la excepción confirma la regla. Ha habido una dimisión, algo que no sé si os ha llamado la atención, José Luis.
Bueno, yo creo que le honra a Polo, ¿no? Porque efectivamente, como dices, no estamos acostumbrados a este tipo de reacciones, ¿no? De tal manera, yo, en nuestro país, que ponga aquí cada uno lo que quiera, yo creo que tenemos una visión del tema de las dimisiones políticas un poco especial, ¿no? Yo creo que pillar a una persona, en este caso, además era el concejal de Seguridad Ciudadana, o sea, que era el responsable de la Policía Municipal y de los controles de la alcoholemia, pues pillarlo con una tasa tres veces la permitida, pues no es, digamos, lo adecuado, ¿no? De ahí a dimitir cuando en el resto de los temas que tiene que ver con corrupciones, con corruptelas, digo por lo que ha pasado aquí en Navarra en los últimos meses, ¿no?, sobre los temas que hemos tenido encima de la mesa y que siga Barcina y Goicoechea sigan estando en sus puestos, ¿no? Pues me parece, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que las dimisiones deben ser por los temas profundos, los temas importantes, los temas de corrupción, los temas de corruptelas, meter la mano en la hacienda pública, gestionarla mal. En cambio, en eso la gente sigue funcionando, en general, en cualquier lugar, en Cataluña, en Madrid, en Navarra. Y en cambio, por una cosa como el tema de que te pillen, que a cualquiera de nosotros nos pueden pillar, porque yo creo que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Yo creo que alguna vez siempre se nos ha ido la mano. Hombre, no lo mismo conducir por una carretera a 400 kilómetros borracho que conducir cuatro manzanas, ¿no? Entonces, yo ahí, de luego, tengo mis dudas sobre el tema, ¿no? Yo creo que las dimisiones en política tienen que ser por los temas fundamentales, ¿no?
Nico.
Bueno, no estoy completamente de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo con José Luis en el sentido de que, bueno, en principio le honra, o si parece una medida que por lo menos tiende a conservar el buen nombre de Polo en este caso. Pero sí, yo sí pienso que bueno, es de cierta, en cierta manera es exigible la intachabilidad, ¿no? No la infalibilidad, pero sí la intachabilidad, y más en un caso en el que, bueno, precisamente coincide su quehacer como concejal de Seguridad Ciudadana y como responsable de la Policía Municipal con la mancha que en este momento le ha afectado, ¿no? Yo no olvidaría también, por otro lado, que bueno, se trata no solamente de algo que nos puede pasar a cualquiera, tal como ha dicho José Luis, evidentemente, pues quien esté libre de pecado, y yo creo que aquí con una cervecita y tal, así más o menos casi todo el mundo se puede haber arriesgado, pero eso no es justificante para que el señor Polo lo pueda haber hecho, y mucho menos, yo creo que en este caso, además, para mí es algo que ha pasado de puntillas, pero es realmente importante, con un coche oficial, o sea, no estaba en el ejercicio de su vida privada, estaba funcionando con un coche oficial y triplicando la tasa de alcohol, lo que yo sí creo que es ya especialmente grave. Bueno, la dimisión, la verdad es que pocas salidas queda una persona cuando está en esa situación, y yo creo que la dimisión lo que hace es poner un listón alto y un listón de honorabilidad o de limpieza en este caso, que bueno, a ver quién se atreve ahora a no hacer lo mismo cuando se den situaciones parecidas, porque marca un referente. Y por acabar, bueno, realmente el tema parece que no está cerrado del todo, porque se sigue ahí, ahora está apareciendo la polémica desde fuentes internas de la Policía Municipal respecto a cuál será la imputación, ¿no?, y a cómo se ha gestionado precisamente la elaboración del expediente por parte del jefe de la Policía Municipal, que ese sí es una persona que tiene un largo historial, por lo menos, de polémicas, ¿no?
Nico, te refieres a Simón Santamaría, claro, decíais que en principio, bueno, le honra a Ignacio Polo el haber dimitido, pero también se podría pensar que se ha intentado y al final ha sido algo imposible, porque una vez que le pillaron y lo llevaron a la comisaría situada en la calle Monasterio de Irache, enseguida parece que apareció por allí Simón Santamaría, y al tomar, digamos, el atestado, en vez de las personas pertinentes, lo tomó Simón Santamaría y alguno otro directivo, o digamos, director de la Policía Municipal, y ahí está también ese otro debate o esa otra polémica que al final, bueno, han tramitado todo esto como una infracción y no como un delito que en teoría debería ser tramitado como esta segunda opción, como delito.
Ah, perdón, perdón.
Sí,
No, no, sí.
Nico, adelante.
No, no. Sí, además es que precisamente eso es todo lo que está pasando ahora, todo lo que está apareciendo ahora, como con el caso de Santa María, y eso ya aquí, desde la distancia, ya empieza a dibujar un poco más el panorama UPN, ¿no? El escenario en el que se mueve UPN, ¿no? Por eso me refería a la honrosa excepción que supone el caso Polo en cuanto a dimisión, pero sin embargo, no en lo que es la tramitación, y sí que da la sensación de que la pillada ha sido de tal calibre que no queda más remedio. Pero bueno, parece que siempre está el señor Santamaría ahí dispuesto a apagar fuegos o a tapar suciedades en el caso que compete, cuando afecta directamente a cargos de UPN, ¿no? Y bueno, habrá que ver la evolución. Pero lo que hay que tener claro es que si no mediara en este momento la denuncia desde fuentes internas de la propia Policía Municipal, estaríamos hablando del señor Polo como una persona que ha dimitido, como una persona con una enorme coherencia, y realmente aquí parece que lo que está apareciendo ahora es otro factor de gravedad, ¿no? Que es el intento de tapar, y sobre todo promovido, al parecer, desde la propia dirección de la Policía Municipal.
José Luis, en relación con todo
Sí.
esto, si no me equivoco, creo que hacía las declaraciones a EITB ayer la portavoz del sindicato de la Policía Municipal de Iruña, Maite González, que decía, bueno, algo así como que si hubiesen pillado a un ciudadano común, voy a decir, bueno, la cosa se hubiese tramitado o gestionado de otra manera.
Sí, además le dieron muchísimos más minutos de lo que está reglamentado para hacer la siguiente medición, ¿no? Porque en la segunda, en la que dieron en la dependencia de la Policía Municipal, daba 0,74, que eso sí que es delito, ¿no? Entonces, eso sí que es extremadamente grave. Yo creo que el jefe de la Policía Municipal, Simón Santamaría, se persone allí en el lugar, haga gestiones que no debería de hacer, y como consecuencia intente tapar, o por lo menos que baje el nivel de alcoholemia para que no fuera delito, eso es de una extrema gravedad, muchísimo más que el que uno le puedan pillar pues con una tasa de alcoholemia superior a la normal, ¿no? Yo creo que eso sí es motivo de dimisión o de cese. Yo creo que ahí UPN, por un lado, el señor Polo ha quedado con una posición relativamente digna, porque efectivamente coincido con Nico de que además llevaba un coche oficial cuando no tenía que llevarlo, ¿no? Pero bueno, pero lo de la intervención del señor Simón Santamaría, eso sí es muy grave, y yo creo que tiene que acabar, debería de acabar, para terminar el tema con absoluta tranquilidad, o bien con su dimisión, o bien con el cese por parte del alcalde. En caso contrario, otra nueva mancha en el seno de UPN, ¿no?
Bueno, si os parece, vamos a dejar el tema de Ignacio Polo. Seguirá dando de qué hablar, ya veremos en qué queda todo esto. Y hablamos de otro tema de actualidad de política, porque sin duda aquí en Euskal Herria el fin de semana, políticamente hablando, ha estado marcado por el aberriéguna del domingo, antes de ayer, y por las declaraciones que ha habido por uno y otro lado al respecto. Si os parece, por empezar con el tema y con la manifestación, digamos, más multitudinaria en relación a la aberrieguna, fue la de Iruña, la de la capital de Navarra, organizada por Independentistak, que estaba respaldada, bueno, pues por las formaciones AVE, Aralar, Eusko Alkartasuna, Alternativa y Sortu. Y os pregunto sobre el mensaje de esta BR1 organizado por independentistas, que el propio Txutxu Eriz Navarreta, portavoz de la red independentista, decía que tal vez era algo provocador, pero que con él querían expresar un mensaje muy claro. El mensaje era la necesidad o gehiengoaren nahia independentzia, la voluntad de la mayoría independencia, y se refería a todo esto porque la mayoría de la sociedad, bueno, pues quiere una sociedad más justa, mejor, más democrática, y defiende independentista que todo eso, que la única alternativa real para conseguir todo eso es la independencia. Nico, José Luis, al respecto, ¿una opinión?
Bueno, perdona, José Luis.
No, Nico.
Yo comparto totalmente el mensaje formulado desde independentistas, sobre todo porque, más allá de lo que a veces se nos quiere hacer ver, que lo de la independencia es una historia sentimental, es una historia basada en cuentos, es muy importante en este momento centrar precisamente el deseo y el objetivo de la independencia no como una cuestión meramente territorial, una cuestión basada en cuestiones lingüísticas o culturales, sino como el fundamento de la organización de un nuevo modelo de organización social, de un nuevo modelo de organización política, y sobre todo de la necesidad que en este momento yo creo que es más visible que nunca, de dotar, de poseer de elementos de gobierno propio, de decisiones propias, sobre todo en un momento en el que vemos que la pertenencia a Europa, a través de la pertenencia al Estado español, aleja en un foco o de una manera terriblemente terriblemente exagerada la capacidad de decisión o la capacidad de toma de decisiones que podemos tener aquí, ¿no? Lo estamos viendo en la propia organización del sistema financiero, en las medidas fiscales, en las medidas de regulación laboral, etcétera, etcétera, que todo eso es consecuencia de la absoluta falta de una capacidad de decisión que yo entiendo, y por ahí va el mensaje de independentistas, que con la constitución de una nación propia, con la disposición de herramientas propias de decisión y de gestión de Estado, se puede paliar y solucionar, y sobre todo acercar mucho más las decisiones al deseo propio de la realidad de aquí.
Yo discrepo democráticamente de esa tesis, ¿no? Yo considero que quizás el viejo problema que ya lo hemos comentado una vez, que nos queda de la transición, que es las tensiones centro-periferia, no ha sido resuelto en estos años y quizás ha llegado el momento de resolverlo, ¿no? De resolverlo, lógicamente, a través de una reforma constitucional y de que construyamos una casa en la que todos nos podamos sentir cómodos, ¿no? Pero yo no creo que la independencia traiga más justicia social o más situación, más mejora en la situación económica, etcétera, ¿no? Antes, al contrario, yo creo que no se puede engañar como se ha hecho en Cataluña, ¿no? O sea, realmente hoy en día las normas que están vigentes en la Unión Europea significa que si una parte de un país se separa, se queda automáticamente fuera de la Unión Europea y tiene que entrar en la cola del resto de los países que quieren entrar, entre ellos Turquía, Serbia, etcétera, ¿no? O sea, que realmente no considero que sea así. Lo que sí considero es que en este momento hay una fuerte tensión centro-periferia, muchísimo mayor que en los últimos años, con lo cual, sobre todo en Cataluña, ¿no? ¿Por qué en Cataluña sí y en Euskadi y Navarra no? Pues porque quizás lo que comentan allí, porque realmente la cuestión económica influye mucho. O sea, que tengamos una hacienda pública, una hacienda propia, digamos, beneficia que no haya tanta tensión, ¿no? Yo creo que aún así hay que solucionar esas tensiones, hay que solucionarlas desde el Estado. Yo creo que ahí el Estado tiene que reaccionar de una manera valiente y audaz, pues de reforma constitucional, de otro nuevo sistema en el que todos nos encontremos más cómodos, ¿no? Pero yo no creo que la solución para una mejora de la población, que es lo que en definitiva queremos, ¿no? Sobre todo la izquierda, ¿no? Porque ese es el gran debate que hay. Si nos movemos en parámetros nacionalistas, o sea, nacionalista español, vasco, nacionalista catalán, o si nos movemos en parámetros izquierda-derecha, ¿no? Yo soy del partidario de moverme en parámetros de izquierda-derecha, ¿no?
Bueno, yo, en relación con todo esto, ya que hablamos de independencia y de economía, José Luis, tú mencionabas ese factor económico en el caso de Cataluña y en el auge del soberanismo, os voy a pedir una opinión sobre una noticia que yo personalmente he leído hoy en el diario Gara y que me ha parecido muy significativa. Ya sabéis que Mariano Rajoy consultó a la Troika sobre la ley navarra de antidesahucios. Parece que se mira con lupa todo lo que se haga desde las instituciones y que aquí, bueno, eso de la independencia política habrá que ponerlo en cursiva o entre comillas, ¿eh?
Bueno, ya sabemos cómo está la cosa, ¿no? Bueno, ahora supongo que hablaremos un poco del tema de Francia, ¿no? Realmente, en estos momentos estamos muy condicionados. Yo creo que aquí el problema que tenemos es que tenemos un sistema capitalista que está absolutamente agresivo. O sea, siempre ha sido un enemigo nuestro, de la izquierda, pero yo creo que lo es más en esta época, ¿no? Y yo creo que en esa clave nos tendríamos que mover, ¿no? O sea, que realmente que todo se decida desde Europa. Cuando en Europa gobiernan y dirigen los sistemas financieros económicos a través de Merkel, que es fundamentalmente su testaferro, ¿no? Eso es lo que tenemos que romper. Las izquierdas en general. Dejarnos de si son algo, son podencos, al final son perros y nos van a acabar comiendo, ¿no? Entonces, dejar de nuestras viejas cuitas de que si yo soy de aquí o soy de allá, sino que somos todos de la izquierda, estamos todos en la cultura de la izquierda y debemos hacer frente a ese capitalismo feroz unidos, porque si no es que nos van a devorar, ¿no?
Nico, una opinión, una reflexión sobre esta noticia que le ha sacado yo así de repente, pero me ha llamado la atención y yo creo que va unida también al tema del que estábamos hablando, el tema de la independencia. Bueno, que la Troika miró muy de cerca la ley antidesahucios navarra, que la aprobó, por cierto, la oposición, votaron en contra Partido Popular y UPN. ¿Qué dirías en relación con esta noticia? ¿Qué te viene a ti en la cabeza?
Sí, yo creo que dibuja un poco el panorama al que me refería antes, es decir, o sea, la falta de capacidad para tomar decisiones propias provocada precisamente por la dependencia, y además aquí se dibuja muy bien cuál es el trayecto. Navarra decide, Rajoy, Madrid, se lo piensa, impugna, y al final quien va a tomar la última decisión es la Troika. La Troika que precisamente no responde a ninguna estructura democrática y que no responde a ninguna elección. Precisamente quien no ha elegido a la Troika, quienes no han sido elegidos, son los quienes al final van a tener, o parece que van a tener, la última decisión.
Bueno, para terminar, un comentario muy 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 breve, porque sé, Nico, que enseguida nos tienes que dejar. Yo os quería preguntar sobre Manuel Valls. Hemos hablado alguna vez sobre su perfil, nuevo primer ministro francés. La semana pasada, justo antes de las vacaciones de Semana Santa, presentaba todas esas medidas de austeridad que, bueno, parece que han abierto las heridas o las fisuras en el Partido Socialista francés, medidas, bueno, pues presentadas por Valls y que vienen a cumplir a rajatabla, lo dicho de nuevo, volvemos a mencionar a la Troika. José Luis.
Bueno, a mí me ha defraudado, o sea, yo que soy un firme defensor de Manuel Valls, pues la verdad es que la primera medida que ha tomado, me gustó cuando la valentía que tuvo de que, digamos, nombrar los ministros que tienen que ver con los temas económicos del ala más izquierdista del PSF, pero ahora me ha dejado absolutamente frío, ¿no? O sea, yo estoy más en la línea del tercio de diputados del Partido Socialista francés que están en contra de estas medidas, ¿no? Y además tengo que decir, ojalá fuera aquí igual, o sea, ojalá en el Partido Socialista Obrero Español hubiera un tercio de diputados, que los hay, pero no son capaces de dar la cara como lo están dando en Francia, que pusieran patas arriba la situación del socialismo, ¿no? Yo creo que por ahí tiene que ir la cuestión, ¿no? O sea, que yo creo que no podemos ser una cosa monolítica que no somos capaces de criticar cuando nuestros dirigentes cometen errores, ¿no? Yo creo que en estos momentos Manuel Valls se ha equivocado. Ojalá la presión del tercio o más del tercio de diputados socialistas franceses le hagan cambiar la línea de esa dirección, pero ahí me ha dejado muy, muy tocado, ¿eh?
Yo creo que es muy importante el tercio, uno de los argumentos principales a los que se agarra el tercio este de representación del Partido Socialista en la Asamblea, que dice que no se puede traicionar a lo que se prometió en la campaña, no se puede traicionar a lo que fue el programa de gobierno, no se puede gobernar en contra del gobierno, en contra del programa de gobierno, y para mí es algo importantísimo y que revela precisamente la coherencia de estos diputados que, ojo, no olvidemos, su propuesta, su contrapropuesta, sigue manteniendo el mismo objetivo de recorte del déficit, pero precisamente no atacando o no atacando a pensionistas, no atacando a funcionarios, no atacando a las clases más pobres, y desde una cuestión fundamental, que es el respeto a un programa que él fue el que les llevó a la Asamblea y el que llevó a Holanda al gobierno, ¿no? Muy importante, y sí coincido con José Luis en este caso, en el que sería muy interesante que se pudiera vislumbrar en el Parlamento español y en los parlamentos ese tipo de comportamientos, sobre todo porque es mejor que el conflicto aparezca de una manera interna que no aparezca en las calles.
Bueno, pues había quien decía que nombrar al primer ministro a Manuel Valls podía ser un trampolín para después ser candidato presidencial. Otros decían que ese puesto le podía quemar. Bueno, pues con estas medidas antisociales, tal vez la hipótesis que tome fuerza sea la segunda. Pasan quedan unos segundos para las 9 de la mañana. Tenemos que terminar, así que os despido. José Luis Uriz, Nico Moreno, mía esquer.
Vale,
igualmente.
Estuve yo.
¿Cuándo seguí? Yo.